Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Se cumple el primer ciclo del Campeonato de Liga. 4 jornadas que nos deja, por ejemplo, los primeros tantos anoche de Kylian Mbappé, la felicidad en el FC Barcelona o las dudas que hay en torno al Sevilla y al Valencia. Pero llegamos en semana de virus FIFA y ojo cómo ha comenzado esta semana con un montón de lesionados. Lesionados que están siendo noticia ahora mismo. Por ejemplo, en el Real Madrid tenemos hasta 3 jugadores que preocupan y mucho en la Casa Blanca. El primero, el más grave, es Arantxa Rodríguez, Dani Ceballos.
Malas noticias, sin duda, Charlie, para Dani Ceballos, que se lesionaba anoche en el primer encuentro que jugaba como titular en esta temporada en el equipo de Carlo Ancelotti. El futbolista tuvo un problema al inicio de la segunda parte, intentó seguir sobre el terreno de juego, pero fue imposible y finalmente tuvo que ser sustituido por Carlo Ancelotti. Abandonaba el estadio en muletas. Esta mañana ha pasado pruebas médicas y se ha confirmado que sufre un esguince de grado 3 con afectación de los ligamentos en su tobillo derecho. Estará de baja los próximos 2 meses.
Seguimos por orden cronológico. Primero Ceballos y segundo Mendy. David Jiménez se vuelve de la concentración francesa.
Sí, ha abandonado la concentración con la selección francesa por una lesión en su tibia. En el Real Madrid están tranquilos porque dicen que se trata de una sobrecarga que es bastante frecuente en el francés y si no va más, Charlie, Mendy estará listo para medirse a la Real Sociedad en la próxima jornada de Liga.
Y el tercero es de esta misma tarde, el tercero, repito, hoy en el Real Madrid, porque también Arantxa Rodríguez de Francia se vuelve a Aurélien Tchouaméni.
Como dice el refrán, Charlie, no hay 2 sin 3 para desgracia del Real Madrid y esta tarde Aurélien Tchouaméni ha abandonado la concentración de la selección francesa. El futbolista galo acabó anoche con molestias en un metatarsiano de su pie izquierdo, donde ya tuvo serios problemas a principios de este año. La Federación Francesa ha atendido a las indicaciones de los servicios médicos del Real Madrid y le dejará que regrese a España esta misma noche para iniciar mañana su proceso de recuperación. Tchouaméni es duda para San Sebastián, pero no está descartado.
El Madrid con 3 lesionados, pero es que, ojo, la jornada, Marco Antonio Sande nos deja 2 lesionados en la Real Sociedad, uno de ellos especialmente grave.
Sí, se confirma lo peor. Amari Traoré, rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, de 6 a 8 meses. Bryce Méndez, fractura de la base del quinto metatarsiano de un dedo del pie derecho, 1 mes y medio de recuperación. Y ojo, a la vuelta del parón, el Real Madrid en Anoeta.
¿Cómo arranca esta semana de virus FIFA? Porque Albert Díez en Girona, otro que se tiene que volver, otro que no se marcha con su selección.
Con la de Venezuela y Ángel Herrera lesionado, en este caso en el pizjuán, lesión en el abductor izquierdo. Es la primera lesión muscular de la temporada del Girona, está pendiente de pruebas, pero de momento es duda para ese Girona-Barça del regreso de la Liga el domingo 15 de septiembre.
Estas lesiones han sido de este fin de semana y este fin de semana Gema Santos ha vuelto a saltar la preocupación por la rodilla de Borja Mayoral, que lleva un montón de tiempo lesionado con el Getafe.
Desde marzo, sí, Charlie, ayer se resintió desgraciadamente Borja Mayoral de la rodilla operada. El sábado entraba por primera vez de nuevo en una convocatoria, por fin desde marzo, que se lesionó el menisco. Él mismo celebraba ese regreso incluso en las redes sociales del club con una sonrisa de oreja a oreja, pero ayer se levantó con molestias por la mañana en esa rodilla operada y al final no pudo estar ni en el banquillo. Ahora toca esperar un poco más para el regreso de Mayoral. Bordalás dijo ayer que no saben cuándo estará bien, si será cuestión de días o de semanas.
Y todo esto sin que todavía se haya jugado ni un solo partido internacional de los que hay esta semana. Así que mucha suerte, sin duda, para todos los equipos.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Ya hemos contado la mala resaca del Real Madrid con esos 3 lesionados, ahora toca contar la buena en forma de goles de Kylian Mbappé.
Sigue Rodrigo, pierna izquierda le puede pegar Rodrigo, búscale en Lalo, qué buena jugada Mbappé, gol, 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 gol.
Y es que hoy, Miguel Ángel Díaz, todo el mundo respira un poco más tranquilo porque la estrella francesa ayer se estrenó en Liga con el conjunto blanco.
Desde luego, reconoció que se le hizo largo el camino, pero que estaba convencido de que el gol acabaría llegando. Marcó Mbappé en su estreno en la Supercopa ante el Atalanta, pero no había mojado en Liga contra el Mallorca, el Valladolid y Las Palmas. Además de mostrarse liberado y feliz por su doblete, Mbappé aseguró que acabará adaptándose con un poco de tiempo a la posición en la que le está colocando Carlo Ancelotti.
La presión que tengo es adaptarme al equipo, marcar goles, meto goles toda mi carrera, me voy a meter goles seguro, pero sabes, para ganar título necesitas los otros, necesitamos ganar título juntos, y eso es mi presión, de adaptarme bien al equipo. Los goles van a venir, se van a venir. Fue 3 partidos, para muchas personas es poco, para mí muchísimo, pero pasa nada, tengo la confianza del club, de los compañeros, de los aficionados, de todo el mundo aquí.
Mbappé, que también aprovechó ayer a ver Madrigal para hablar de cómo está su relación con Vinicius, de la que se puede hablar mucho durante las próximas semanas.
Mbappé quiso zanjar cualquier polémica en torno a la relación con la otra gran estrella del club blanco, Vinicius. El francés se sinceró ante el micrófono de Miguel Ángel Díaz, reconoció que está muy contento en el Real Madrid, tanto dentro como fuera del campo, y de hecho admite que es normal que hablen de ellos, pero que tanto Vinicius como él están centrados en lo que pasa en el césped.
Yo sé que muchas personas me dicen que la gente habla de mí, de Vini. Pasa nada, es normal, porque somos dos jugadores famosos, jugadores que son los mejores del mundo. Es normal que la gente habla, pero ahora somos en la etapa que conocemos mejor. Que la gente habla de nosotros es normal, pero nosotros tenemos que ser tranquilos, y ahora somos, ¿no?, lo más importante de ser Real Madrid.
De hecho, ayer hubo un penalti y Vinicius se lo dejó a Mbappé, lo cuenta Carlo Ancelotti.
Vinicius ha sido muy altruista en el dejar el penalti a Kylian. Creo que ellos, entre ellos, tienen una buena relación, como la tienen con Rodrigo. Estamos encantados de tener a los tres. Es un día feliz, contento, porque creo que hemos hecho un paso adelante.
De momento, 2 penaltis, Miguel Ángel, y parece que esto va a ser cosa de dos, de Vinicius un día y de Mbappé otro.
Sí, a Vinicius le tocó en Gran Canaria y ayer a Mbappé. Kylian se mostró agradecido con Vini, que le dejó tirar ese penalti, pese a que ya había marcado minutos antes. El francés nos confesaba anoche que se irán repartiendo entre los dos los penaltis con naturalidad y sentido común, y que no debe por qué suponer ningún conflicto entre ambos.
El míster dice que compartimos los dos, él tira uno, yo tiro hoy. Pero pienso es más de sensación, él puede tirar 2 o 3, yo tiro 2 o 3. Pienso que no quiero forzar la cosa, venir y coger el balón, no es mi mentalidad. Mi mentalidad es, como he dicho, de adaptarme bien al equipo y ayudar al Real Madrid a ganar.
Futbolísticamente hablando, ¿quién tira mejor los penaltis? ¿Quién los puede tirar mejor en el Real Madrid? Miguel Aguilar, has estado mirando hasta ahora cómo llevan los dos su carrera como lanzadores de penaltis.
Mbappé es todo un especialista desde el punto de penalti. Ha lanzado 53 en su carrera, sin contar tandas, y ha marcado el 80%, 4 de cada 5. Vinicius Junior, por su parte, bastante nuevo en esto de lanzar penaltis, tampoco se le da nada mal. Ha lanzado 4 con el Real Madrid y los 4 para adentro, el 100% de acierto. Solo ha fallado 1 en su carrera, y fue en un amistoso con Brasil hace años. 2 expertos, eso sí, sea Vinicius o sea Mbappé, el Real Madrid necesita un lanzador que los marque, porque de los 7 penaltis tirados la temporada pasada, solo marcaron 3.
8:38, hoy con Emilio y con Tomás nos ponemos el chándal y decidimos quién tiene que ser el lanzador de penaltis del Real Madrid.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues tenemos 3 opciones, Vinicius, Mbappé, y que se vayan alternando, como parece que va a ser de momento lo que se ha elegido en la Casa Blanca. Tomás, ¿tú por quién apuestas? ¿Por el francés o por el brasileño?
Si estuviera en el campo se lo daría a Lucas Vázquez. Un tío tranquilo, efectivo, incluso en finales de Copa de Europa y partidos ahí, por Manchester y demás. Pero bueno, puede ser que me pille suplente. Entonces, entre los dos, yo se lo daría a Kylian. Me parece que me fío más de su disparo. Pero vamos, Vinicius ha tirado 4, los ha metido todos. Tampoco me parece mal que se vayan turnando. Pero sí, si está Lucas.
Mini punto para Kylian o punto para Lucas Vázquez en tu caso. Emilio, ¿tú por quién apuestas?
Hey, Charlie, ¿qué? Menuda pareja, ¿eh? Vaya pareja, sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil decidir eso, porque, claro, aunque Ancelotti o el Madrid o la historia, quien sea, decida que, bueno, que puede tirarla cualquiera de los dos, para ellos dos, es importante, pero no es lo mismo meter 40 goles o 30 goles al final de la temporada que 40 o 50, ¿no? O sea que, no sé, bueno, de momento han tirado uno cada uno, pero yo creo que al final los tirará Mbappé. Sí, a ver si Mbappé es el que se va a quedar 10 años para ganar 6 Champions o 7 más. Charlie, seguro.
A ver, Antonio Pérez del Castillo, hemos dado tres opciones: Vinicius, Mbappé o que se vayan alternando.
Son muchos los que quieren que sea Mbappé el lanzador, un 55% ha elegido esta opción, el 40% prefiere que los dos se alternen, como ha elegido Ancelotti, y solo el 5% elige a Vinicius como el encargado de tirar los penaltis en el Real Madrid.
Un penalti el de ayer que no fue señalado por Alberto Rojas de saque y que sí que fue rectificado por el VAR.
Dame un segundo porque me parece penalti, ¿vale? Javi, me parece penalti, va por el balón y le derriban.
Yo estoy contigo.
Vete para atrás. Te muestro la de fondo, ¿vale?
Derribla y el portero le da.
Esta rectificación escalera tiene todavía muy enfados a los jugadores y a los seguidores verdiblancos.
Hay cabreo en el Betis por la actuación arbitral y por el penalti pitado a Vinicius cuando creen que Rui Silva encoge la pierna y fue el propio Vinicius el que mete la pierna entre la rodilla del guardameta del Betis. Hablan el técnico Manuel Pellegrini y Fornals.
Vino esa jugada, intervino el VAR, era probable que interviniera. Y me acuerdo, sí, este mismo árbitro que el año pasado con nosotros un penal a San fue a ver el VAR y estimó que no era. Aquí estimó que sí era para el Real Madrid y el partido se terminó de cerrar para ellos.
Bueno, lo que se ve en el campo no lo sé. A él le han avisado desde arriba, le han hecho ir a verlo y lo han tenido claro. Yo creo que él en el campo tenía más dudas de las que ha tenido luego.
8:42, enseguida hablamos de las dos caras del Barça, una buenísima la deportiva, otra algo peor la institucional, pero antes que más Santos con Iberdrola, hablamos de los deportistas, de las deportistas paralímpicas.
Sí, antes va este mensaje ahora mismo en Deportes COPE de parte de Iberdrola para todas las deportistas del equipo paralímpico español. Llevamos creyendo en vosotras desde 2016 y ahora el resto de España también cree. Hoy os toca creer a vosotras, os toca creer en vosotras mismas, porque cuando lo hacéis nada os puede parar, sois invencibles. Vamos, chicas, a por la victoria en París. Creer es la fuente de energía más poderosa del mundo, sin duda, por ti, por el planeta Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El arranque de Liga del Barça es simplemente espectacular. El otro día, super goleada ante el Real Valladolid.
Ahí está, Yamal, que la quiere meter por la parte izquierda para Olmo. No, por el interior para Rafinha. Vaya pase. Gol.
Y aunque el Barça mete muchos goles, tiene jugadores que están en un gran momento de forma. Todo el mundo, Elena Condis, apunta a Hansi Flick como el gran artífice de este arranque de temporada.
En el Barça no paran de repetir que es el fichaje, Hansi Flick, la apuesta personal del presidente. Más allá de los números, líder indiscutible, pleno de victorias y del buen juego desplegado, les entusiasma su talante, disciplina, su cercanía con los jugadores, el gran tono físico al que tiene al equipo, aspecto que les obsesionaba, que saca la mejor versión de los jugadores, Lewandowski y Pichichi en liga con 4 goles, como brilla Rafinha, con libertad, firmó su primer hat-trick en su carrera y su apuesta firme por la Masía con Flick, y han debutado 4 canteranos en tan solo 4 partidos.
Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri, Ter Stegen, pero es Hansi Flick, David Sánchez, la gran estrella de este Fútbol Club Barcelona.
Sin duda alguna, Hansi Flick es lo más ilusionante que le ha pasado al Barcelona en las últimas temporadas y es el gran protagonista de que se haya declarado en Barcelona el estado de felicidad absoluta, porque apuesta por la juventud, porque el equipo juega bien, siempre acaba en la portería contraria, porque son líderes del campeonato, porque han hecho pleno de victorias. Es sin duda el fichaje más ilusionante para mí desde la época de Ronaldinho Gaucho. Para mí, un técnico que no está contaminado por el famoso ADN Barcelona, que está respondiendo a las expectativas y, repito, es lo más ilusionante que le ha pasado al Barcelona en las últimas temporadas.
En lo deportivo, arranque espectacular, incluso jugando bien el equipo de Hansi Flick. En los despachos ya es otra cosa, porque salimos a lío por semana. El último, ayer al ver 10, lo que pasó con Deco y su posible salida del Barça.
Todo arranca con una información de los compañeros del diario Sport, que aseguran que Deco está decepcionado y que medita su futuro. Explican que la delicada situación económica del Barcelona ha impedido a Deco actuar con libertad y sí darse cuenta de una realidad que no imaginaba. Incluso dicen que llegó Deco a pronunciar la frase: soy el director deportivo más pobre de Europa. El Barcelona se ha apresurado a desmentir en un comunicado esa información, muestra su apoyo a Deco y sobre todo la satisfacción con su trabajo.
¿Qué es lo que sabemos de Deco, Elena? ¿Cuál es la realidad de la situación del director deportivo del FC Barcelona?
Sabemos que se ha sentido frustrado en algunos momentos ante la imposibilidad de poder trabajar con normalidad, siempre sometido al fair play inexistente. Solo ha tenido margen para fichar a Dani Olmo y con malabarismos para inscribirlo en la tercera jornada por la baja de Christensen. Además, Deco se siente injustamente atacado por la prensa cuando, por ejemplo, se fue a Oporto en los últimos dos días de mercado, cuando el Barça ya no podía ni acometer una simple cesión. El desgaste de Deco existe, sí, pero de momento no hasta el punto de querer irse. Su intención es seguir y cumplir su contrato hasta 2026.
Y a todo esto, mañana martes, rueda de prensa de Joan Laporta, el presidente del Barça, al ver con un montón de temas, bueno, una cantidad ingente de cosas encima de la mesa.
Sí, muchísimos temas. Martes, mediodía, concretamente 12:30, no escuchamos a Laporta, Carlos, ante los medios de comunicación desde el 25 de julio, cuando presentó a su actual entrenadora, Hansi Flick, y como dices, bueno, tiene trabajo. Mira, alguno de los temas: balance del mercado de fichajes, la no llegada de Nico Williams, la economía del Barça y el fair play. Bueno, a ver si tiene respuestas y sobre todo a ver si podemos preguntar todo lo que queramos.
Uno de esos temas encima de la mesa, tú lo decías, es lo de Nico Williams. El futbolista habló este fin de semana tras la derrota de su equipo frente al Atlético de Madrid.
Fue un mes muy duro, ¿no? Porque al final yo me fui de vacaciones y empezaron ahí a salir un montón de rumores. Muchas veces se ponía en duda mi intención de seguir aquí, ¿no?
Y en Bilbao hoy el presidente Álvaro Rubio ha hablado precisamente de lo contentos que están de que Nico Williams se haya quedado en el conjunto vasco.
Sí, ha querido zanjar el tema una vez cerrado el mercado veraniego y después de que Nico Williams haya elegido la opción de seguir apostando por el proyecto del Athletic. Se enfadó con Laporta por decir que tenía dinero, se enfadó con la federación porque entendía que estaba exponiendo a Nico Williams durante la Eurocopa, se enfadó con Tebas porque dijo que el Barça podría ficharle. Vamos, que ha vuelto a sacar el diente y decir que el Athletic es uno de los grandes. Escucha.
Parece que hay una supuesta lógica, una regla no escrita por la que todo futbolista que destaque pues tiene que aspirar a jugar en algunos clubes, que algunos llaman grandes clubes. Pues me gustaría recordarles que el Athletic es un club grande, pero grande de verdad, ¿no? Por afición, por historia, por palmarés, por sus valores y filosofía deportiva, por su estadio, su cantera, sus instalaciones de Lezama y en definitiva por ser único en el mundo.
8:47, hablamos ahora de dos equipos que han comenzado a regular esta liga.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Lamentablemente para los sevillistas se han hecho algo habituales estas pitadas monumentales al final de los partidos. Y es que tras otro arranque malísimo de liga, Víctor Fernández, ¿cómo están los ánimos por allí?
Pues lo estás escuchando, Charlie. Esto acaba de empezar y la historia del año pasado vuelve a repetirse. Las mismas caras, la misma desgana, el mismo ambiente, el mismo cabreo. Con solo 4 jornadas disputadas, el equipo y la directiva ya se han llevado la primera bronca de los aficionados. 2 puntos de 12 y la imagen de un equipo con muy poco empaque ha desatado el primer enfado de los aficionados. Se tiene una pinta horrible. García Pimienta asume la falta de eficacia y los errores defensivos, pero está convencido de que el equipo se va a estabilizar.
Si cogemos todas las cosas bien que hemos hecho en estas 4 jornadas, son muchas, pero está claro que tenemos que corregir y mejorar todo lo que hemos hecho mal, que por eso llevamos solamente 2 puntos. Al final, el fútbol son resultados, no hay que negarlo, pero yo veo a los jugadores cómo entrenan, veo la competitividad que tienen entre ellos, veo cómo juegan, veo que son capaces de ser mejores.
Parafraseando a Koeman o a Xavi Hernández Oliva, ¿esto es lo que hay en el Sevilla?
Por el bien del Sevilla esperemos que no, que haya algo más, que el equipo reaccione, que mejore resultados y que no viva de sensaciones, porque eso no da puntos. Eso sí, las primeras señales que desprende el equipo, Charly, indican, primero, que la plantilla es peor que la del año pasado, que ha perdido 20 goles de Nesiri y jugadores de liderazgo como Sergio Ramos, Acuña o ahora Ocampos. 2, al equipo le falta entidad, alma y sobre todo jugadores determinantes en las dos áreas, mal síntoma. Y 3, hay un ambiente de pesimismo y de fatalismo alrededor del club desde hace un tiempo que creo que tampoco ayuda.
Por cierto, Víctor, que las oficinas siguen trabajando con una salida a Lado Campos y una renovación, la de Badé.
Sí, el mercado se ha cerrado, pero sigue habiendo movimientos en el Sevilla. Hoy se ha confirmado la ampliación de contrato de Badé hasta el año 2029. El central y el club renunciaron en el último día de mercado a una oferta de la Roma de 20 millones y para como contraprestación el club ha aumentado su contrato en 2 años. Su cláusula, eso sí, no se toca, se mantiene de 60 millones de euros. Y en horas se va a confirmar la salida de Ocampos al fútbol mexicano. El club negocia también con Memphis Depay para que lo sustituya, pero no está confirmado que vaya a venir un recambio.
Un escalón por debajo del Sevilla está el Valencia, con un punto en tan solo 4 partidos, y por eso, Rafa Villarejo, ahí se empieza a hablar de que el objetivo este año es conseguir la permanencia cuanto antes.
Sí, y a pesar de que chirría y mucho a los aficionados valencianistas, tal y como hizo el año pasado la presidenta Lei Jun, hoy el director deportivo Miguel Ángel Corona vuelve a rebajar el listón del objetivo a evitar el descenso de categoría. Todo y a pesar de que el propio Corona, en la misma rueda de prensa, ha reconocido que el equipo es mejor que el de la temporada pasada. Oír para creer, duele para la historia del Valencia volver a hablar de permanencia.
Nosotros no nos escondemos al repetir el discurso, y más como se ha producido el inicio de temporada. Vamos a conseguir los 45 o 50 puntos necesarios para permanecer en Primera División, y además lo antes posible, y a partir de ahí vamos a intentar crecer y mejorar.
A ver, Hugo, ¿un discurso doloroso pero realista, como decía Villarejo, o es simplemente un discurso poco ambicioso por parte del director deportivo del Valencia?
Bueno, seguramente ambas sean correctas. El objetivo es realista, porque sin inversión este Valencia sigue teniendo una plantilla muy limitada, y por otro lado es poco ambicioso porque Corona viene de contar que ha mejorado una plantilla que la temporada pasada quedó novena. Pero es mucho más cómodo para todos los que están dentro hablar de permanencia. Objetivos mínimos para una plantilla de mínimos con gestores mínimos. Eso es este Valencia.
Hemos comenzado hablando de lesiones hoy, pero no todos son malas noticias, porque Elena Ansu Fati empieza a trabajar con el grupo, con los pocos que quedan, en el FC Barcelona.
Es la buena noticia. Después de un poco más de un mes de baja, Ansu se quedó sin gira de Estados Unidos por una fascitis plantar. La previsión es que vuelva tras el parón a partir del 15 de septiembre. Sigue con el dorsal 10, que heredó de Messi. Flick confía plenamente en su potencial y le ve como un buen recambio para Lewandowski.
Y la otra buena noticia del día la encontramos en Leganés, porque allí la gran estrella de este mercado de verano, Haller, empieza a trabajar, Santi Duque, con el conjunto pepinero.
Primer día de trabajo, Charlie, para esa gran estrella del mercado. Ayer conoció las instalaciones acompañado de su familia, y además Haller ha pedido al seleccionador de Costa de Marfil no acudir a esta ventana de partidos internacionales para poder integrarse más rápido en el equipo pepinero. El delantero será presentado mañana a las 12:30 en la Ciudad Deportiva, con puertas abiertas.
Poco a poco irá cogiendo temperatura las noticias de la selección española. Javi Gómez, que hoy ha empezado a preparar sus próximos 2 partidos frente a Serbia y a la selección de Suiza.
Hace unos minutos, Charlie, terminaba el primer entrenamiento de los campeones de Europa de cara a la Nations League. Llenazo en Las Rozas, una sesión muy suave para los más cargados como Lamine, Ico o Carvajal. Visita de Morata, que está lesionado. El capitán en funciones, Rodri, no podrá jugar el primer partido por sanción el jueves a las 9:45 en Belgrado, España-Serbia.
Vamos a repasar ahora la jornada en segunda división, una jornada que tiene un partido que está terminando entre el Eibar y el Levante en Ipurúa. Eso arrancó a las 7, 2:30.
Hola, Charlie, si estamos en el tiempo de descuento, se jugará hasta el minuto 97. De momento, en este tiempo de descuento va ganando Levante por 1-2. Se adelantó el conjunto valenciano a los 3 minutos de juego con gol de Brugué. Empató nada más salir del descanso Antonio Puertas para Leibar, e Iván Romero, el delantero del Levante, cuando mejor estaba Leibar, ha hecho el 1-2 a la media hora de la segunda parte. Nos quedan 6 minutos de descuento. Eibar 1, Levante 2.
A las 9:30 se juega el Elche Córdoba, pero Pepe Torrente, tú ya has apostado por tu equipo del fin de semana.
El Castellón, que ganó 0-2 en Burgos. Primera victoria de un recién ascendido que hace, Charlie, un fútbol muy vistoso y atrevido, y ojalá le valga para hacer una buena temporada.
El sonido es de un entrenador.
Sí, de Idiáquez, el entrenador del Depor, barro para casa, porque ganó 1-0 al Racing de Ferrol, también fue su primer triunfo, y el técnico creo que no se puede definir mejor lo que es esta segunda división.
¿Y la figura
la del... segunda división es la competición más igualada de fútbol europeo, como espectador una maravilla para disfrutarlo, pero cada partido hay 7 ataques al corazón, todo el mundo sube, baja, los partidos dan vuelta, es sumar siempre recomendable y siempre eleva el ánimo, ¿no?
Que me adelanto yo, que tenía muchas ganas, Pepe, de que me contaras quién es la figura del fin de semana.
Se llama Andrés y se apellida Martín. Es del Racing de Santander. Doblete en el 1-3 en Oviedo. 4 goles en 3 jornadas. El futbolista más en forma.
Acaba de empatar, Óscar, el Eibar en el 92 de partido.
Sí, acaba de hacer su segundo gol hoy Antonio Puertas debajo de la portería en una serie de rechaces. Empata la Sociedad Deportiva Eibar en un partido absolutamente loco, lo estaba mereciendo. Restan aún 5 minutos de descuento. En este momento Eibar 2, Levante 2.
Y cerramos el fútbol con la Liga Femenina, que hoy ha tenido su acto de presentación oficial. Sara Pastor.
Un evento aquí en el Museo Reina Sofía, Charlie, que ha dado el pistoletazo de salida a la tercera temporada de la Liga F y que ha contado con la presencia de futbolistas, clubes, instituciones, con el Barça como vigente campeona, el Madrid que se ha reforzado también muy bien, aquí está una de las jugadoras, María Méndez. Una apuesta de largo antes de que el balón eche a rodar este viernes 6 de septiembre a las 8 con el Español Real Madrid.
Por cierto, que informa ahora mismo Álvaro Bonrichetti que la Roma acaba de hacer oficial el fichaje de Mario Hermoso.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59€. Solo 59€. Y con progresivos, 129€. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Jornada de los Juegos Paralímpicos, Munilla, vaya día, bueno que ha echado la delegación española.
El más grande de estos juegos, Charlie, ya llevamos 21 medallas y hoy han caído 6. Las últimas, los bronces de Marta Fernández y del relevo 4x100 mixto en la piscina. Y esta mañana en triatlón, oros para Susana Rodríguez y Dani Molina, plata Marta Francés, bronce Nil Riudavets. Dani Molina llevaba 20 años esperando que su prueba entrara en los juegos.
Lo hemos pasado muy mal, ¿no? Hemos tenido épocas muy duras donde veíamos cómo otros deportistas llegaban a los juegos y nosotros nos quedábamos en casa y eso como deportista son momentos duros, ¿no? Pero yo sabía que cuando llegara mi momento, que cuando me dejaran competir, sería campeón olímpico.
En tenis, en el US Open, la esperanza española se llama Paula Badosa, que mañana Ángel García va a jugar su partido de cuartos de final.
Y ya tenemos horario, las 6 de la tarde, hora española, ya tenemos pista, la más grande del mundo, la Arthur Ashe, y ya tenemos rival, la estadounidense Emma Navarro. Paula Badosa, que busca sus primeras semifinales de Grand Slam, ya lo intentó en 2021 en Roland Garros, así que son sus segundos cuartos, y ojo porque la única vez que se han enfrentado, que además fue este año y fue en Roma, ganó Badosa, así que opciones de pisar esas semifinales.
En ciclismo, Kike Iglesias, ¿cómo ha ido hoy la jornada de descanso?
Día de descanso en Asturias, donde Roglic ha lamentado el error que le hizo perder 20 segundos por el trascoche previo al puerto de Pajares, pero Conor se viene arriba diciendo que todavía se ve con opciones de ganar la Vuelta a España, y en Movistar esperan que mañana no llueva. Su líder Enric Mas espera poder celebrar cosas grandes en Madrid el próximo domingo.
La verdad es que voy tercero en la general. Si fuese el hombre más fuerte y hubiésemos también jugado bien, iría líder. Si somos los más fuertes, pues tenemos que poder quitar de ese tiempo que nos llevan. El domingo te podré decir, ¿he sido el hombre más fuerte o no? Ya veremos.
A ver, Eri, vamos a hacer la agenda, vamos a establecer el calendario. ¿Qué nos queda por delante en esta Vuelta a España?
Mañana tenemos la etapa con final en Lagos de Covadonga, previo paso por Collada Llomena, que fue bastante determinante la última vez. El miércoles y el jueves nos moveremos ahí en la línea entre la fuga y un sprint reducido camino de Santander y del Parque Natural de Izqui, y luego ya traca final. Viernes, final en alto en Moncalvillo, en La Rioja. Sábado, final en alto en Picón Blanco, en Burgos, con 6 puertos antes de la última ascensión. Y el domingo, la crono de 25 kilómetros individual por Madrid. No vaya a ser que quede algo por decidir.
Así llegamos a las 9, a punto de acabar el Levante 2, Eibar 2, Levante 2. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.